Es que hay una anciana de unos 90 y pico de años.
100 años redondos.
Ah, 100 años. Sí. Vale, vale. Sí, sí. Contadme esa historia, Gistau, ¿cuál es?
Felisa Muñoz se llama, es una, sí, una señora que está, pues, podríamos decir, en la media, en la edad media, ¿no? De la vida, 100 años nada menos. Que se caracteriza por ser una gran fan de Rafael Nadal, el tenista. Ella se sienta en su sillita ahí, con su, me lo imagino, con su braserito en los pies en invierno, viendo pues todo el circuito de tenis por los que va Rafa Nadal enlazando torneos. Disfruta mucho cuando lo ve, se enfada mucho cuando oye hablar mal de él. Y en la época que Nadal, por una lesión, estuvo medio retirado, pues se enfadó muchísimo y perdió una fuente de entretenimiento para ella, como era ver partidos de tenis. Entonces, esta historia llegó, lo publicó La Voz de Galicia, llegó a oídos del propio Rafael Nadal, a través de su entrenador, que me imagino que es también su tío, y Rafael Nadal, que la verdad es que le ha mandado una foto dedicada, que a esta mujer le ha hecho una gigantesca ilusión. La verdad es que este hombre se está convirtiendo en la alegría de los últimos años de Felisa. Lo cual es verdad a mí me ha dado a pensar hasta qué punto muchas veces el idolatrar a alguien, el tener un ídolo, el ser fan de alguien, es algo muy vivificante, que te anima mucho, sobre todo cuando es recíproco. A mí, yo siempre me acuerdo de la película Hasta una historia del Bronx, cuando le decía el gángster al niño aprendiz que no tenía que adorar a Ricky Mantle, el jugador de béisbol, porque Ricky Mantle nunca iría a su casa a pagar las facturas. Dice, lo voy a hacer yo, no Ricky Mantle. Entonces, pero es verdad que a veces tu ídolo no te paga las facturas, pero sí hay una correspondencia y eso puede ser muy, muy grato. Y es lo que le pasa a Felisa.
Claro, pues esto, vamos a ver, ¿vosotros tenéis, conserváis algún autógrafo de alguien, María José, de alguien en concreto?
Todos los jugadores del Atlético de Madrid.
Los conservas a ellos, de hecho.
Bueno, algunos ya no están...
momificados.
No, sí. Cuando estaba en la peña de Albacete, sí, pues me venía con la peña en el autobús y alguna vez coincidí con algún jugador del Atlético de Madrid y sí, guardo esas firmas. No. Hombre, tengo la de Gárate muy guardadita y, en fin, como oro en paño. Pero vamos, es que lo demás me da bastante vergüenza, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Soy muy pudorosa a la hora de pedir autógrafos.
Porque no tienes hijos.
Claro, exacto. Es que no tengo de casi nada.
Tiene hijos porque no quiere.
Bueno, tampoco exageremos. Y no, pero tengo esas, nada más. No. Para lo demás me da bastante vergüenza.
No, y Goyo tiene...
Sí.
El de Simón Lebón, para empezar.
No. En aquella época se lo hubiera pedido, posiblemente. Pero he sido muy pudoroso a la hora de pedir autógrafos. A la hora de darlos, soy muy generoso y en cualquier situación. O sea, no me incomoda nada.
Como amigo yo, de verdad.
Que se me acerquen. No he firmado tantos como Carlos, a lo mejor, pero son incontables.
¿A Carlos le piden?
Y me han puesto bebés en los brazos y cosas. Bueno, en fin. Sí.
Ay,
como al Papa.
Tengo, en mi época dorada, tengo el autógrafo de Emil, que es el hermano de Remy, por el que tuve que hacer una larga cola,
¿y Remy,
que es el hermano del ratón protagonista de Ratatouille?
Bueno, es que...
Vámonos.
No,
yo quería el de Remy, que era mi ídolo, pero justo en ese momento cambian al muñeco y me ponen al hermano, que no, pero ya me tuve que hacer la foto y le pedí el autógrafo.
Goyo, ¿no tienes coartada? Cuando se estrenó Ratatouille, tú tenías ya 50 años.
No, ya lo sé. Pero déjame que yo tenga mis ídolos también.
Te recuerdo que hay un señor dentro firmando, sí.
No me importó. En aquel momento para mí era la rata de Ratatouille. Dejad que tenga mis fantasías. Llevo un niño dentro. El de Shigeru Miyamoto, también lo tengo.
¿Cómo?
¿Quién es?
El creador de Super Mario Bros.
Anda, que leches.
Sí, sí.
Ese lo pedí para mi niño. Y luego tuve que pasar la vergüenza.
Parecido contigo.
Por eso le decía a María José que porque no tiene hijos. Cuando un hijo te pide algo,
claro,
tú lo haces.
Lo falsificas.
No, pasé la vergüenza de, en plena Gran Vía, meterme en un Burger King y mientras estaba zampando un Whopper, pedirle un autógrafo a Auronplay.
¿Quién es?
Auronplay es un youtuber.
Que, pero por luego supuesto, lo de tu hijo,
no tenía ni puñetera idea de quién era yo. Y había una señora al lado diciéndome, oiga, ¿me puedo hacer una foto con usted? Mientras yo le estaba, una señora mayor, claro, mientras yo le estaba pidiendo el autógrafo a este chaval que tendría 18 años y que me firmó muy amablemente sin tener ni puñetera idea de quién era yo, como es lógico, ¿no?
Bueno, es esto.
¿Y tú, Carlos, tienes ido a
la tienda? Yo tengo un autógrafo de Los Espontáneos, que eran los ¿cómo se llamaban antiguamente los de Rumba 3? Fíjate si tiene años ya.
Pues yo tengo uno, y no broma, que es el único que yo, la única vez que yo he pedido, uno de Armando Manzanero tengo.
Pero bueno, es que esto ya...
Grande Armando.
Qué nivel.
Pero sí, escúchame, sí, es de los, ojo con el de los espontáneos, bueno, porque eran tres, además tardaron en firmarlo los tres. Me poniendo, como si cariño, es que estaban empezando en ese momento.
Sí, la dedicatoria era dos folios.
Yo era muy jovencito y lo tengo conservado porque luego...
Oye, Herreras con H.
Se hicieron, y luego se hicieron los tres, Rumba 3, hombre, perdóname. Con,
gran
y,
grupo, sí, hombre,
Rumba 3, sí, sí, ahí siguen, ¿eh? Dando
sí, pero los espontáneos calidad. Era por el espontáneo taurino, por la gente que salta...
Pues se llamaban los espontáneos.
Pero por eso...
Era el nombre, luego lo cambiaron a Rumba... Bueno, cuando ya grabaron su disco, la disquera se ve que les dijo que yo...
¿Dónde va con ese nombre?
Es mucho mejor Rumba 3, sí. Es mucho mejor Rumba 3.
Pues Rumba 3 la pegó, ¿eh?
Oye, sí, que he ido a verlos.
Y Bordón 4, en fin, que se llevaba eso de poner el número detrás. Antes era Rocky delante. 6, antes eran los tres de Castilla.
Bordón 4 hizo una aportación a la música, importantísima a la música, y más que a la música, al estilismo, que son esos rizos en la parte posterior de la cabeza.
El pelo más corto por delante.
¿Comprende? Más cortito por delante. Eso es de...
Yo una vez entrevisté a los Chunguitos, que me dijeron una frase genial cuando les pregunté si se sentían pues, felices con la vida que habían llevado, y me dijeron: nosotros cuando empezamos solo aspirábamos a poder poner una barbacoa en el jardín. Y mira dónde hemos llegado.
Claro. Mi prima Lolita me dice: yo nada más y nada menos tengo la foto contigo. Digo, ya, prima, pero conmigo no, entiéndeme, no tiene mérito.
No, interviene en este momento mi madre para decirme que ella tiene un reloj de Saddam Hussein, además suyo, porque se lo trajeron de un palacio de Saddam Hussein. No quiere esto decir que haya una idolatría, pero
ustedes nos lo quieren contar en el 900506006. ¿Cuál es ese artógrafo que tiene y cómo lo consiguió? Y si no hay artógrafos ahora, ya lo que hay son selfies, ¿no? La fotografía, pues que eso normalmente piden la gente, pues la verdad viene con la cámara y pone la foto. Sí, claro, procuras poner la cara alegre y ya está. Y él, ¿cómo lo consiguió? Mira, mi suegro y el tío Antonio, su hermano, eran locos de Luis Mariano. Yo he hecho lo de Luis Mariano
antes. Sí, siempre por algo.
Por algo. Y el tío Antonio ha tenido siempre una fotografía dedicada de Luis Mariano, que yo creo que es uno de los iconos de Estella Navarra. Pero vamos, eso... cuando tú tienes un ídolo y tienes una fotografía firmada por él, es como yo lo de los espontáneos.
Claro. El problema es que cuando Luis Mariano te firmaba una postal, digo, un autógrafo, en una foto, luego podías confundirlo con el levantador de pesas de Estrella
también.
Oye, exacto. Pero lo que tiene que ser muy bonito es que una persona a la que idolatras mucho te dé a ti una sorpresa, te visite cuando estás enfermo o alguien lo convenza para que se presente en tu boda y cante, yo qué sé, cualquier cosa. Claro. Eso tiene que ser emocionante para la gente capaz de admirar.
No, a mí me ha impactado lo de tu madre con el
reloj. Es que la historia va a más. Es que me está contando que lo sacó de la residencia de San Joséín mi exmujer corresponsal de guerra que entró ahí y se lo dio ella en vez de a mí. Cosa que no entiendo. Esto, claro, estamos reabriendo cosas del pasado. Que
¿Tu exmujer que era cuál?
Claro. Teresa Abó, la que era corresponsal de guerra. Estuvo en la residencia de San Joséín, entró ahí con las tropas americanas y se llevó un reloj de San Joséín y se lo dio a mi madre.
Es que me estoy acordando de Josemi, que tenía una muñeca que le regaló Hitler.
A la madre.
Qué buena gente siempre,
¿eh? Sí.
Qué nivel.
Bueno, permítame, estamos en el 900-50-60-06. ¿Y qué más hay en la tablet?
Bueno, tengo una historia, el os lo iba a contar ayer, pero bueno, ayer falleció el personaje, Miguel Montesneiro se llama, que es el personaje más parecido al Lute que ha dado la era contemporánea. Un personaje, para que os hagáis una idea, es el preso que tiene la plusmarca española de permanencia en cárcel.
Haber cometido delitos de sangre. Además.
Sin haber matado a nadie, exactamente. Sin haber herido a nadie. Todos robos relacionados con el tráfico, con el atraco, en fin, con cosas... No voy a decir delitos menores, porque en este caso ninguno lo es. Pero es verdad que jamás le costó la vida a nadie lo que hacía este hombre. Es cierto. Llegó a estar 36 años encerrado, protagonizó 19 evasiones, que yo creo que también debe ser una plusmarca nacional. No sé si hay otro preso que sea capaz de haber demostrado semejante insistencia para conseguir la libertad. Entre el 76 y 2012, que fue cuando finalmente fue ya enfermo, fue... no sé si indultado por el gobierno o cumplió su última sentencia. Él estuvo en la cárcel, como os digo, 36 años. Y ha protagonizado evasiones. Yo creo que este hombre tiene una novela, una película, y me imagino que alguien estará pensando ya en hacerla. Ha protagonizado evasiones tales como fingirse ahorcado en la celda para fugarse durante el traslado al hospital, como aprovechar el pedir permiso para acudir al funeral de su madre y aprovechar el funeral de su madre para fugarse, como romper la ventana de un lavabo, de un cuarto de baño de los juzgados para saltar por ella, no sé si con sábanas anudadas, ya sería el colmo. Pero es un personaje, además, que de alguna forma, no quiero aportarle una aureola romántica, pero que nunca claudicó. Incluso en los últimos tiempos, cuando yo estaba enfermo, volvió a meterse en líos. De alguna forma, la justicia estaba ya un poco harto de tener que condenarlo, sí. Intentaban exonerarlo, sí, 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 sí. Pero es que no cambió hasta el último momento de su vida. Y fue una persistencia en el delito y en
la fuga.
También me recordó ese preso, no recuerdo su nombre, no sé si acordáis, un preso que pasó muchísimos años en la cárcel y cuando lo soltaron pidió volver.
Sí.
Porque no se acostumbraba a estar fuera, porque fuera no comía caliente, porque ya se había hecho a la vida carcelaria. Entonces, verdaderamente, personas que son en carne de cañón, carne de presidio. Y realmente yo me acuerdo mucho de Lute, la famosa fuga de Lute saltando un tren, casi parece baladí comparado con la vida que ha tenido Montes Negro, granadino.
Sony 21 a Momón.